Yo quería saber por qué Picasso, cuando lo de Olga, que se parece mucho a Olga, la relación fue muy, muy flashy y me quedé enganchada. No tiene nada que ver, pero...
Por el rictus, creo.
Claro, no, yo, no, porque también tiene como los dientes puntiagudos, ¿no? Y bueno, claramente Picasso es un monstruo, ¿no? Y Olga también, yo lo veo medio por ahí, pero me hace gracia, porque el libro este lo recibí después de que ya existía Olga, pero es lindo que Juanjo es tan infantil como yo, en un sentido, no, además que para él monstruo significa dientes y hacer esto.
Vos dibujás un Olga y después decís, uy, se parece a Picasso, es genial, ¿no? Pues, además que Picasso tenía, y ahí para reforzar esto, dicen otro de los tantos mitos, porque Picasso es todo un gran mito, como tantos artistas son grandes mitos. Entonces hay algo que también se dice de Picasso, que es estos lugares comunes de los mitos de Picasso, que él le pedían un retrato, dibujaba cualquier cosa y después le decía al retratado, aparecerse, ¿no? Sí. O sea, ahora se tiene que parecer un poco, ahora aparecerse. Entonces quizás suceda eso, ¿no? O sea, por ahí Olga es la confirmación de eso, que Picasso se parecía también.
En verdad es, las cosas que a lo mejor le pasaron a Picasso, más Olga da este dibujo. Que es muy
además, no nos olvidemos que durante mucho tiempo Liniers dibujó las aventuras de Picasso, ¿no?
Bueno, y Juanjo, de hecho, cuando nacieron mis hijas, yo le pido ayuda a mis amigos dibujantes para yo... ponernos a dibujar, y Juanjo me dibujó una historieta que era cosas que seguramente nunca le pasaron a Picasso, uh-huh. Y está Picasso ayudando a cruzar una calle a una viejita, uh-huh. le pide perdón a sus mujeres por haberlas tratado mal, tiene como así un par de detalles muy lindos.
Yo pensaba también que vos tenés como una vida, haciendo un paralelo, una vida paralela a la de Juanjo en cuanto a tus gustos y demás, porque vos también hiciste un Warhol con el insigne... Santiago Relungaro, ¿no?
Es verdad, sí. Yo el primer libro que publiqué, de hecho, fue un libro sobre Warhol. Que a mí me gusta mucho el arte, y me gusta mucho la historia del arte, y me gusta mucho... O sea, no llego a ser ningún tipo de académico ni entender de qué hablo cuando hablo del arte. Este es uno de los momentos en donde me expongo a decir pavadas públicamente.
Bueno, pero Warhol no fue tan bien en ese... ¿Vos lees los diarios de Warhol o de filosofía de la árabe y de Bea?
Pero es que tiene que haber una falta de... eso es otra cosa que tiene que haber en el arte, para mí, es una falta de respeto, y una falta en el mejor sentido de la palabra, e inclusive hasta en el peor sentido también, ¿no? Porque el mingitorio de Duchamp es una falta de respeto en ese momento. Y hasta en este momento también es un poco... ¿sí? Uno hace un concurso de arte y te llega un mingitorio que dice Mut, es una falta de respeto. Pero sin esa falta de respeto no se rompe nada. Ahí en la biografía de Warhol también me acuerdo que hay un momento en donde se empiezan a juntar los artistas pop en algún bar o algo, y en la mesa de enfrente habían dos o tres expresionistas abstractos, ¿no? Que estaban sufriendo mucho, y los poperos se empezaron a burlar y a bardearlos y a decir, pero por una cuestión de rompimiento, ¿no? Hasta ese momento el sufrimiento era lo que marcaba medio la tendencia en el arte, que todos tenían que sufrir, y ahí andaba Warhol con
sus amigos. Es que yo creo que fue en ese momento, a un artista de los 50 le decís tu obra es divertida y tiraba algo por la cabeza, ¿no?
Claro, bueno, por eso te digo, hay la falta de respeto, y después está bien que después se vuelva a quebrar de nuevo y que se vuelvan serios de nuevo y que aparezca ¿no? un expresionismo más abstracto todavía, uh-huh. Op art o lo que sea. Me gusta, por lo menos es como siempre yo entendí el arte del Renacimiento por adelante, por ahí atrás tenía más que ver con otras cosas, pero y está acá, Juanjo para mí le emboca mucho en eso, en cómo lee el arte moderno y cómo lo lee en la importancia de ese desparpajo, y es un libro en donde el desparpajo arranca desde el dibujo de él, ¿no? También se rehúsa a dibujar caras, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos su retrato. Yo a mí me sale igualito cuando lo dibujo. Y bueno, después lo que pasa es que también hay otra teoría en lo que es el humor gráfico, seguramente, y en este tipo de libros, es que la identificación con un... entre más abstracción hay más identificación posible con un lector, ¿no?
O sea,
en donde tenés un dibujo muy complejo y muy bien hecho en el sentido clásico, ¿no? La nariz, los ojos, las orejas, vos no estás llenando de nada, ese dibujo ya está todo descripto y sabés cómo es exactamente ese personaje. En donde te dan un personaje sin cara y sin expresión, vos estás haciendo la expresión de ese personaje en tu cabeza, en algún sentido.
Acá está enfrente con la madre un Mondrian y la madre dice, parece estampado un vestido que tenía yo de joven. Y Juan José dice, seguro, pero después se puso de moda. Dice. Y además llegan acá unas magdalenas y hacen y no dicen qué es, dicen magdalenas caseras. Sí. O sea, que uno sabe.
Arte. Arte prustiano, si querés, inclusive.
Sí, arte prustiano, ¿no? Entonces... Bueno, acá también está el tema este del perro, el rojo.
Está Chispeta, vuelve.
Está Chispeta, sí. Además es muy gracioso, en un momento está ante un Rothko, que es un pintor que es absolutamente no figurativo. Entonces si lo, él explica a la madre, dice, si lo contemplas sin esperar nada de ella, por la pintura, es muy relajante. Y la madre dice, ¿cómo sin esperar nada? Entonces dice, pues sí, sin exigirle nada. Y la madre no entiende qué es eso de... no esperar nada de una pintura, ¿no?
Es que, de nuevo, el expresionismo abstracto es un dolor de cabeza. A mí me gusta mucho, me cuesta mucho también, a veces, yo, por ejemplo, Rothko me pone nervioso, si querés que te diga la verdad. Uh-huh. No me relaja. Me acuerdo también una vez en una muestra, pues son muy gigantes, o sea...
Son de gran volumen.
Son muy grandotes. Y yo me acuerdo una muestra de entrar a un lugar con 4 o 5 cuadros y les chupaban la vida al lugar.
Sí,
o sea,
un cuadro muy potente, angustiante. Sí.
Lo mismo
con Apolo, el color muy potente.
Porque generalmente uno se acostumbra, ¿no?, a ver estos cuadros en libros, ¿no? Apolo, viste, tenés que tener mucha suerte para poder pegarte un avión hasta el MoMA a mirar un polo que de frente. Entonces uno lo ve chiquitito y dice, ay, qué lindo el design, quedaría buenísimo para un vestido. Ah.
Sí, pero incluso con un Mondrian pasa
pero
eso.
Te pones de frente de un cuadro de Pollock y yo no me quiero imaginar si uno tomó algún tipo de narcótico. Mm. Porque puede ser una de las experiencias más tremenda, terribles. Sí. No lo recomiendo para nada, no sé. Tampoco lo hice yo.
Por otra que el amigo Chuck, ¿no?
Por ahí mi próxima visita al MoMA, ¿quién te dice? Pero hay un poco de eso, de que hay cosas que tenés que pararte enfrente y verlas así, ¿no? A mí me cuesta mucho entender esos cuadros. Mondrian, por ejemplo, me gusta mucho si veo todos los cuadros juntos. Si veo un solo cuadro de Mondrian, no, la verdad es que no lo entiendo. Lo entiendo la fama. Qué interesante. Son 5 cuadrados, amarillo, rojo y azul. Ahora, si ves toda la obra de Mondrian desde el principio al final... Es un dibujito animado, rarísimo, sí, en donde algo que es completamente figurativo al principio se va como ese... No sé por qué no hacen ese dibujito animado.
Un flipbook de Mondrian, ¿no? Un flipbook,
sí, así. Entonces ahí decís, claro, el pibe claramente estaba mal de la cabeza, qué interesante. Que es otra cosa que se hace, ¿no?, en el arte.